El reporte, justo medio o no juicio. Les habla aquí Steven Michael Castillo León. Les agradezco por sintonizar este programa. Espero que todos estén bien. Lamento no haber estado con ustedes el viernes pasado. Estaba haciendo un par de cosas y eso, unas par de diligencias y unas cosas allí por hacer. Pero estamos aquí de vuelta. Vamos para lo que vinimos. Me gustaría discutir varias reflexiones, pero esta vez no las saqué de ninguna columna, sino más bien de fragmentos. Tengo una de un libro que se llama Cómo ser un estoico, de Massimo Pigliucci. Parece que es italiano. Massimo Pigliucci. Tengo por aquí a Slavoj Žižek. Una frase por ahí de él que me llamó mucho la atención. Y tengo por aquí un video de Mario Blanco que es bien controversial. María Blanco. Es un video controversial que me pareció interesante porque ella toca una... Ella es feminista, pero a la misma vez critica el feminismo. Especialmente el feminismo excluyente o el pseudofeminismo. O se le puede llamar misandria o hembrismo o entre otras cosas. Ya que esto se debe a los fenómenos que han nacido desde la cuarta, quinta y sexta ola. Sí, hemos llegado a la sexta ola. Por ahí había, hace un tiempo atrás, en un periódico apareció ya una sexta ola en América Latina, pero no sé de qué, no se supo más de ella, pero sí se hacen llamar la sexta ola. Pero vamos para entonces a primero a tocar esto de Massimo Pigliucci, que es de cómo ser un estoico. Les voy a leer y quiero que lo vayan pensando durante el día o le den otra vez rewind, ¿verdad? Para que puedan volver a escuchar esto que les voy a leer. Y dice así: esta es una idea complicada y otra fuente de las malas interpretaciones habituales del estoicismo. Así es como me lo explicó Epícteto, de una manera bastante franca. Más tarde me di cuenta que pretendía aturdirme por un momento para permitir que mi mente se abriera un poco y adoptara una noción que hasta entonces me había sido ajena. ¿Cuál es el entrenamiento adecuado para esto? En primer lugar, lo más importante y principal que se encuentra en el umbral mismo, por decirlo de manera llana, es que cuando te encariñas con una cosa, no con algo que no te pueden quitar, sino con algo como una jarra para el agua o una copa de cristal, deberías tener en mente lo que es para no sentirte afectado cuando se rompa. Lo mismo debería ocurrir con las personas. Si besas a tu hijo, o a un hermano, o a un amigo, debes recordar que amas a un mortal y que nada que ames es de tu propiedad. Se te entrega durante ese momento, no para siempre, ni indisolublemente, sino como un higo o un racimo de uvas en la estación adecuada del año. Y si lo ansias durante el invierno, eres un loco. Así que si sientes añoranzas por tu hijo o por un amigo cuando no te es dado tenerlo, debes saber que añoras un higo en invierno. Deténgase durante un minuto y vuelva a leer el pasaje antes de continuar. Como la mayoría de las personas, estoy seguro que puede estar de acuerdo con lo que dice Epícteto sobre el encariñamiento cuando se refiere a jarras o copas de cristal. Porque con toda seguridad no hay ninguna necesidad de aferrarse a los objetos, aunque la mayoría de nosotros lo hacemos. Al fin y al cabo, solo se trata de una copa o de un iPhone, y no tiene demasiada importancia si se rompe. Aunque se trata de una copa cara, no existe nada parecido a un iPhone barato. Pero muchos de nosotros retrocederemos horrorizados cuando el filósofo enfoca su discurso sobre un hijo, un hermano o un amigo. ¡Qué inhumano!, podríamos decir, aconsejar a la gente que no se preocupe por sus seres queridos. ¿Qué tipo de sociópata podría establecer una analogía entre mi hermano y un hijo, o sea, o no sea, la temporada? Se los dejo pensando, vuélvanlo a escuchar o lo pueden volver a ¿cómo se dice? Sí, claro, lo pueden darle rewind y eso otra vez en mi podcast sobre esta frase que leí, especialmente cuando él dice que lo vuelvan a leer, que empieza, que cuál es el entrenamiento adecuado para esto, que por ahí es que empieza. Ajá. Ahora vamos por aquí con Slavoj Žižek. Esto me pareció interesante y se lo había enviado a un amigo mío. Esto, ¿cómo se dice? Esto es una frase que pone un compañero llamado Gerardo Nieto, que él es de México, mucho sobre Slavoj Žižek, y le pidió autorización para ¿cómo se dice? Darle save al diseño, ¿verdad? Y coger el diseño prestado para hablarlo, publicarlo de vez en cuando. Dice así: para comprender realmente una época pasada, no basta con tener en cuenta las condiciones históricas de que surgió, sino que hay que considerar también las esperanzas utópicas en un futuro que fueron traicionadas y arrasadas por ella, al igual que los sueños de libertad que fueron aplastados. ¿Qué les pareció esas palabras de Slavoj Žižek? Especialmente cuando él dice que para comprender realmente una época pasada no basta con tener en cuenta las condiciones históricas de que surgió, sino que hay que considerar también las esperanzas utópicas en un futuro que fueron traicionadas y arrasadas por ellas, al igual que los sueños de libertad que fueron aplastados. ¿Realmente somos libres en esta vida? ¿Somos libres en esta vida que estamos viviendo aquí en Puerto Rico, alrededor, en nuestro trabajo, nuestra casa? ¿Somos libres? Lo dejo pensando. Encontré este video muy interesante de María Blanco. Dura como 3 minutitos. Lo vi por ahí en Facebook y se lo había enviado a un par de personas. Solamente algunas personas me comentaron positivas, negativas. Otra persona me dijo que yo dije, pero yo no he dicho nada, solo yo no soy María Blanco, yo soy Steven. María Blanco fue la que habló en el video. Así por el estilo, ¿verdad? Algunas personas me contestaron, otras no. María Blanco hace una crítica a lo que le llaman el feminismo excluyente, o sea, el feminismo radical, como le llaman, o otros le ponen el feminismo de cuarta, quinta, sexta ola, o le pueden llamar hembrismo, o misandria, o pseudofeminismo, entre otras cosas. Les voy a poner el video, ¿verdad?, en audio, para que lo escuchen, y les pido, si se están introduciendo al feminismo o conocen sobre el feminismo, escuchen a esta autora feminista, María Blanco, que se ha destacado en historia, economía y en temas sociales también, para que puedan entender, para que puedan digerir el mensaje de lo que ella quiere decir. Y les pido, ¿verdad?, que juzguen a su propio criterio y sobre todo lo que está pasando.
Yo, la verdad es que cuando he estudiado la historia del feminismo, y tal vez porque también me dedico a estudiar escuelas de pensamiento económico, me cuesta mucho el tema de las etiquetas, me cuesta. Y creo que no está bien logrado el término de primera ola, segunda ola y tercera ola, por una razón, porque los ideales de muchas de las feministas de la primera ola se encuentran atenuados en la segunda ola, pero reviven en la tercera ola. Dentro de la segunda ola hay diferencias entre unas y otras, entonces es demasiado cortar por el mismo rasero y homogeneizar demasiado un movimiento que yo creo que se ha vuelto algo como muy variopinto, ¿no? Mi problema con el feminismo actual, que yo creo que parte de él se ha radicalizado y ha llegado. No me preocupa la radicalización, porque yo soy una persona visceral y también puedo ser muy radical en determinadas cosas y es algo que puedo comprender, especialmente si estamos hablando de ambientes jóvenes donde casi se espera que los jóvenes sean exactamente eso, radicales y que nos den la patada a nosotros, que ya, ¿no?, estamos de vuelta y que ellos tomen el testigo. No me preocupa el tema radical, me preocupa el tema excluyente, que es un tema que no me he encontrado tanto o tan directamente cuando he tenido la ocasión de debatir, pues con Camila Rojas o con Kenna Lorenzini, no me he encontrado el feminismo tan excluyente como sí me he encontrado en mi país y como sí sé que hay en otros países de Europa y en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? La exclusión de la que estoy hablando es de la misma exclusión que sé que hay universitarias aquí en este país que están padeciendo y que es, si no piensas como yo, no te voy a dar la palabra y te voy a censurar tu opinión. Y no es que te vaya a censurar tu opinión, es que te voy a señalar socialmente y además voy a negar tu realidad y voy a ningunearte, de manera que la única opinión que va a contar es la mía, ¿no? Me parece que hay un problema en el feminismo que es general en la política, no sé si aquí, en mi país desde luego y en Europa se eleva a la enésima potencia, que es el problema de la representatividad política. De repente hay una especie de separación entre la clase política o la élite política y la ciudadanía. Y creo que sucede igual con el feminismo. Se arrogan una autoridad moral que nadie les ha dado. No estoy hablando de un país u otro, sino en general de este feminismo radical excluyente. Se arroga una autoridad moral que creo que no se les ha dado. Hablan en nombre de todas las mujeres. Y yo lo que me encuentro es muchísimas mujeres que no se sienten representadas, incluso si coinciden en parte o en todo de la agenda feminista que se propone, ¿no? Y pues porque a lo mejor hay algún punto donde no están de acuerdo o el cómo se está reclamando pues no les parece adecuado, no les parece correcto o no les resuena, ¿no? Ese es mi problema con el feminismo radical excluyente.
No sé qué piensan sobre lo que dice María Blanco, si escucharon el audio. Si ella tiene razón o no. María Blanco también ha debatido y también ha tenido estos diálogos del feminismo. Especialmente les invito a que vean el debate sobre el feminismo. Es necesario ver todos los debates que se presenten de todos los temas. Uno no puede nunca, ¿cómo es?, cerrarse ni tampoco vivir de lo que le dicen o de sentarse de lo que, de los hechos, dar por sentado que esto es lo que me dijeron y esto es lo que creo, no necesariamente. Hay que abrirse a equivocarse, como todo. Yo tengo que también abrirme a equivocarme, también. Así que vamos todos a hacer esto juntos, o sea, todos tenemos que equivocarnos en la vida. Así que los dejo con ese pensamiento. Vamos a ver qué hay por hoy. Hay una alegación de que la alcaldesa de Aguadilla busca votos regalando neveras y estufas con chavos del municipio. Esto se denunció el pasado 7 de octubre. Supuestamente la alcaldesa citó una sesión extraordinaria de la legislatura municipal que, entre otras cosas, va a autorizar un desembolso de dinero para donativos. Esto se debe a que el candidato popular de la alcaldía de Aguadilla, Julio Roldán, arremetió contra la alcaldesa Yanitzi Irizarri para solicitar a la legislatura municipal dinero para comprar a ciudadanos, neveras, estufas, bloques, arena y cemento a 25 días de las elecciones. No sé si ese gasto es un gasto político o es un gasto público para llevar estas cosas, según alega el alcalde. Así que esto ha generado la controversia. En cual también emplazó a la alcaldesa a que indiques a qué se debe esto. Y, o sea, y por qué si eso se justifica. También, entre otras cosas, como hasta aquí dice que hasta 2 millones de dólares en contratación de servicios profesionales a sus allegados. Wow. Si se justifica o no, hay que pensarlo. Federales arrestan al empresario de Yatea por presunto acoso sexual cibernético. Pueden escuchar el episodio que hizo Valeria Collazo Cañizares y Adriana sobre en qué quedó del caso de Yatea, y está muy interesante esto. Muy interesante, o sea, en el sentido de cómo ya lo narran y eso. Y la entrevista que le hicieron a Nuria Sebasco, la periodista, también. Se le acusa al empresario Jole Marrero Gerena de presuntamente querer sexo con tres menores de 13 y 15 y 16 años de edad. Trece unionados radican querella contra el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores por el derroche de fondos a favor de Victoria Ciudadana. Estos unionados radicaron una querella ante la Oficina del Contralor Electoral por intentar detener la fuga de los ingresos de sus cuotas para costear campañas políticas. Realmente esto no es la primera vez que ocurre, o sea, no solamente con Victoria Ciudadana, sino ha ocurrido con otros partidos anteriores, del PNP y del PPD, y entre otros endosos de otros candidatos. Esto se puede llamar como una especie de corporativismo o clientelismo, de parte, o sea, de cómo se está viendo estas movidas de donantes, usando el nombre de una corporación o el nombre de una unión. No podemos entender que las donaciones deben ser un asunto individual, o otros piden que estas donaciones, por ahí de lo que se indica, que deben ser canceladas o no debe existir ninguna donación a los políticos. Entre otras cosas, también existe esto de la Comisión Estatal de Elecciones, que también reciben, partidos políticos reciben los famosos fondos de la Comisión Estatal de Elecciones que se le dan a los partidos y eso. Para como tal dinero y eso, para tener su dinero y eso. ¿Realmente se ve válido o inválido? Esa es la pregunta. Además de la alcaldesa que mencioné, que estaba en situaciones, también refieren a justicia a Charlie Delgado por supuesto esquema de venta e influencias y conflicto de interés. Esto se debe a que el expresidente de la Cámara de Representantes y también representante ahora también, todavía sigue siendo representante, José Aponte Hernández, refirió al candidato a la gobernación del Partido Popular Democrático, a Charlie Delgado, al Departamento de Justicia, a la Oficina de Ética Gubernamental y a la Oficina de Control Electoral por un alegado esquema de venta de influencias y conflicto de interés que se involucra directamente. ¿Cómo está la cosa? Esperemos que no sea un juego político, que sea un asunto serio. Ay, madre. Vamos por ahí. Se denuncian unas fallas administrativas y actos de corrupción en la Comandancia Municipal de Ponce. Un agente de la Policía Municipal de Ponce, identificado como Benjamin Cruz, denunció en el Noti 1630 que la comandancia municipal obliga a los agentes a crear casos contra ciudadanos y que él mismo aseguró que si algún agente presentaba una querella contra los supervisores, son víctimas de represalia. Wow, no sé si no sabemos qué es, no sé qué se puede decir al respecto con esta situación, si esto es cierto o no. Yo por lo menos en experiencia propia, hace un tiempo atrás estábamos por adjuntas y un policía estatal nos pararon en ahí mismo en adjuntas, ¿verdad? Normal, nos pararon y todo, pero una de las cosas que dijo el policía fue que yo no me había puesto el cinturón, que me puse el cinturón en su cara y no fue verdad. Hasta yo le contesté de que no es verdad, o sea, que no me puse ningún cinturón en su cara. Yo mi cinturón lo tenía puesto desde que salí. Yo nunca me lo quito ni me lo pongo en la cara de nadie. O sea, no sé si estos casos son ciertos o no, o si no sabemos, pero ojalá que se resuelva esta situación lo más pronto posible. Esto no puede ser que se estén creando casos contra ciudadanos, o sea, en un, por no decir, no sé si decir país, porque no somos un país. Más bien en esta colonia, como, o sea, si realmente somos una democracia, o sea, para que estas cosas estén ocurriendo. ¿Qué nos pasa a Puerto Rico? denuncian falta de trabajadores sociales en Puerto Rico. La presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales de Puerto Rico, Mabel López Ortiz, denunció la falta de trabajadores sociales en la isla y la falta de recursos humanos en el Departamento de la Familia. López Ortiz informó que al momento hay 4.000 trabajadores sociales, cuando históricamente suelen ser 20.000, y que las condiciones laborales en el Departamento de Familia son nefastas. Wow. Y que, según ella, que no tienen apoyo, no tienen servicio. Por la ley 7 votaron a todo lo que alrededor estaban del trabajador y la trabajadora social para ir a hacer una reducción, para tener un seguimiento. Entonces, no damos abasto. Wow. Esto también está. La cosa también está fuerte en el gobierno también. Tala de árboles en Cerro Gordo podría tener impacto millonario. Hay sobre 1.000 palmas y árboles de uva que fueron taladas. Según el alcalde de Vega Alta, Oscar Santiago, denunció en Radio Isla que la tala de palmas y árboles de uva que comenzó hace 2 semanas en el balneario de Cerro Gordo podría tener un impacto económico millonario sobre el desarrollo comercial y cultivo de procesamiento de coco. También el mismo alcalde demandó al Departamento de Recursos Naturales y Departamento de Recreación y Deportes, que aseguró que sobre 1.000 palmas y árboles de uva fueron taladas, la llamada masacre ambiental, entre las cuales habrían arbustos que estaban saludables y cifra que luego fue confirmada a Radio Isla por el secretario del Departamento de Recursos Naturales, Rafael Machargo Maldonado. También, según Machargo Maldonado, indica que podría haber un impacto millonario si se talan los árboles y también si no se cortan, debido a que, según él, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia, FEMA, por siglos en inglés, podría penalizar al municipio y al gobierno estatal. También el alcalde indica que se siente ofendido por las expresiones que hizo el secretario del Departamento de Recursos Naturales sobre que no hay ninguna masacre ambiental en el balneario de Cerro Gordo y que todo esto se debe a una observación ante las elecciones. Vamos a ver en qué se resuelve esa situación sobre esto del medio ambiente y la tala de árboles y entre otras cosas que nos han provocado, que han provocado estas situaciones, y sobre la duda que se ha traído de que si existe o no existe el cambio climático, sobre qué científicos dicen que sí y qué científicos dicen que no. Habría que mirar todo esto también y entre otras cosas, y cuándo se debe justificar esta tala de árboles. También hay mucho problema con esto de la Junta de Planificación, que la Junta de Planificación trata de como que de alguna forma movilizar tanto el desarrollo, cuando acá pienso que el desarrollo tiene que ser algo fluido entre todos nosotros, no que alguien de arriba diga, pues esto va aquí porque es cuestión comercial, esto va acá porque es medio ambiente. No, no, que cada uno se vaya movilizando, así por el estilo. Noticia internacional. Vamos por ahí. El gobierno cubano suspende la restricción de viaje a Osmel Ramírez Álvarez, que es un periodista independiente que llevaba mayor tiempo regulado por el mismo gobierno, por las noticias que informaba y entre otras cosas. Según indica él, en una conversación que tuvo con Radio Televisión Martí, tuve prohibido viajar al extranjero por más de 1.000 días. Un derecho humano elemental, un derecho humano mío, la libertad de circulación de movimiento. Y ese derecho me fue negado por más de 1.015 para ser exactos, casi 3 años. Indica también que las autoridades pueden hacer lo que quieran, que pueden hasta regularlo nuevamente cuando lo decidan. Al menos 247 cubanos están excluidos de viajar al exterior por razones políticas o religiosas, según la compilación del Instituto de Patmos, cuyo presidente Mario Félix Geonard, que según dijo desde Washington D.C., Noticia de mercado. Vamos a ver qué está pasando en la noticia de mercado. Según el líder de la mayoría del Senado republicano, Mitch McConnell, dice que el paquete de estímulo del coronavirus estaría más o menos en las próximas 3 semanas. La presidenta de la Cámara de Representantes, o el House Speaker Nancy Pelosi, y el secretario del Tesoro Steven Mnuchin han renovado de alguna manera un último empuje para que esas ayudas se lleguen a un acuerdo antes de las elecciones. Días después de que el presidente Donald Trump había pedido que separara, que se acabaran ya las negociaciones y el diálogo. El Congreso ha fallado en pasar estas nuevas ayudas por meses, ya que la economía de Estados Unidos ha tenido unas mejoras muy lentas en estas situaciones. Según Jim Cramer indica que Wall Street ha tenido ganancias desde marzo por el bajo reflejo del coronavirus, mientras que la economía se sigue estrangulando por todo Estados Unidos y que necesita otro estímulo adicional. Los mercados de allá en Wall Street, los mercados de acciones y de bonos como tal, no están enseñando esto, pero las personas no necesitan, o sea, más estímulo de ayuda para el caso de coronavirus. Como tal, esto, según dice el caballero, que esto no es un asunto de republicanos y demócratas. Que no saben o saben hacer esto, o sea, entregar estas ayudas o no entregarlas. También comenta que el senador de mayoría Mitch McConnell, que había indicado que él cree que esto todavía se estaba dialogando y que todavía estaba tratando de llegar a un acuerdo antes de noviembre. Ya que en ese momento, ¿verdad? Todavía siguen, son las elecciones presidenciales. Bueno, mi gente, agradezco a ustedes por sintonizar este podcast y por darme el apoyo que necesito. Se los agradezco mil veces. Nuevamente me disculpo porque no pude grabar el viernes pasado. Estaba haciendo muchas diligencias, entre otras cosas. Así que con esto terminamos. El reporte justo medio y no, ju o no juicio con Steven Michael Castillo León.